kingdom come. This is my kingdom come.
Hoy hablamos de un problema tabú que causa el doble de muertos que los accidentes de tráfico. Hablamos del suicidio y nos hacemos eco de un estudio que nos ha llamado la atención. La verdad es que nos ha tocado, entre otras cosas, porque afecta a nuestros universitarios. Esther Aizpurua, egunon.
Hola, uno de cada 10 universitarios, según este estudio, tiene ideas suicidas durante el primer año de carrera y el 1% lo intenta. Esto es lo que revela el estudio realizado a 2.118 alumnos de 5 universidades del Estado, entre las que se encuentra la Universidad del País Vasco. Este estudio, coordinado por el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, el IMIM de Barcelona, se engloba dentro de un proyecto universal, así es como se llama este proyecto. Y dentro de este proyecto, a su vez, se ha realizado otro estudio internacional en universidades de otros 8 países, según el cual el 30% de los universitarios de primer curso sufre algún trastorno mental.
Saludamos a Jordi Alonso, él es director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del IMIM y coordinador del Proyecto Universal. Jordi, buen día.
Hola, buenos días.
Bueno, este creemos que es el primer estudio de estas características que se realiza en el Estado. No sé si esperabais también ese dato del 10% referente a las ideas suicidas, o también para vosotros ha sido un dato que, bueno, pues que encoge un poco el estómago también de los investigadores y os hace reflexionar.
Nos ha sorprendido. Nuestra hipótesis de partida era que sabemos que España es un país que tiene una tasa de suicidios más baja que muchos países de Europa, que hay menos problema de muerte por suicidio, a pesar de que no es un problema trivial, y especialmente en las edades jóvenes es la causa más importante de muerte en los hombres de 25 a 35 años, pero en comparación con otros países desarrollados, el Estado español tiene una tasa relativamente baja. Por tanto, esperábamos que la ideación suicida y los planes de suicidio entre los estudiantes universitarios fuera más baja que en otros países. La ventaja de este estudio es que la hemos hecho con otros países. Nosotros empezamos un poco antes, por eso estamos publicando un poco antes los resultados, pero ya sabemos que nuestros datos son preocupantes en el sentido de que son altos. Son el promedio de los países desarrollados, como Estados Unidos, etcétera. Y en ideación suicida, en jóvenes, nos está haciendo pensar que quizás un problema creciente, el del suicidio y el de la ideación suicida, en el Estado español.
Bueno, un problema creciente que no contábamos con eso, Esther, ¿verdad? Nos ha resultado, bueno, un poquito sangrante.
Sí, eso es. Y este problema creciente que tú indicabas, Jordi, no sé si, evidentemente, al ser un resultado que no esperabais, si se ha planteado incluso, vistos los datos, la necesidad de crear un sistema de detección, algo que detecte este riesgo y le ponga freno a la tentativa.
Bueno, déjeme decir primero que hay una parte positiva, y es que el paso de la ideación al intento es bastante menor entre nuestros estudiantes que entre los estudiantes de otros países. Y por tanto, a pesar de que nos estamos igualando para mal, digamos, en ideación, el intento es menos frecuente. Pero nosotros lo que concluimos del estudio, que todavía sigue, porque lo que queremos es ver la velocidad de aparición de nuevas ideas o de nuevos intentos y cuáles son los factores que se asocian, lo que concluimos es que la época universitaria, especialmente cuando se empieza, es una época estresante donde algunos o bastantes de los alumnos ya tienen alguna psicopatología y ahí pueden reaccionar con ideación suicida o más. Y por tanto, si pensamos en a largo plazo en que habrá que prevenir, pero sobre todo lo que hay que hacer ahora es conocer mejor la situación, monitorizar el estado de salud, estar preparados para conocer si los síntomas que se tiene y dar respuesta o dar mensajes positivos respecto a las posibilidades. Uno, hay que conocer la importancia de los trastornos mentales, que son frecuentes y que son discapacitantes y que a veces te pueden llevar a tener ideación suicida, que hay posibilidades de tratamiento, de consejo, etcétera, y además algunas de estas pueden ser muy fáciles o relativamente sencillas de implementar, o baratas, que pueden ser ayudas tipo online. las que nos ayuden a afrontar el estrés, a conocer mejor los síntomas y algunos manejos de los mismos.
Y afrontar, supongo que forma parte de la experiencia de la vida, ¿no? El aprender a afrontar los fracasos, pequeños y grandes, ¿no? Y tal vez ahí estemos fallando también, ¿no? Que no les preparamos a los universitarios hoy en día para, bueno, pues para un mundo que se ha complicado. No sé si tenéis esa sensación.
Sabemos que los factores asociados con presentar ideación suicida no son solo factores universitarios. De hecho, como nuestro estudio se ha basado fundamentalmente, los resultados que publicamos son del primer año, aquí pesan mucho más otros factores.
Sí, me refiero a fracasos vitales también, que puede ser un desamor, lo que fuere.
Sí, los factores básicos que hemos encontrado, si miras un factor uno a uno, todos están asociados, factores clásicos de adversidades infantiles, de maltratos, etcétera. Cuando los pones todos juntos, aquí lo que hay persiste como importante es, uno, que alguno de los padres tenga un trastorno mental, dos, que haya habido abuso, fundamentalmente abuso sexual o violación en épocas anteriores a entrar en la universidad, y tres, sobre todo, el presentar un trastorno mental, depresión, en los 12 meses anteriores a los estudios universitarios. Esos son los tres factores más importantes, que nos ayudan también a identificar pues subgrupos de estudiantes que requieren mayor atención, ¿no?
Uh-huh. El estudio referente a trastornos mentales que ahora mencionabas tú, Jordi, se ha realizado en universidades de distintos países, Australia, Bélgica, Alemania, México, en fin, está también España en esta larga lista, incluida Estados Unidos también. Este estudio revela que el 30% padece algún trastorno mental también en el primer curso. No sé si esta cifra está aumentando, se mantiene.
Bueno, tampoco tenemos muchos datos con que comparar, porque una de las ventajas de este estudio es que utiliza los mismos métodos y las mismas maneras de medir los trastornos mentales y otros factores que estudiamos con los mismos instrumentos válidos internacionalmente. Entonces, muchos elementos de comparación histórica con en universitarios españoles no tenemos, pero, hombre, llama mucho la atención ese casi 31% con suficientes síntomas como para pensar que tienen un trastorno mental. Es verdad que esta evaluación se ha hecho con instrumentos válidos, pero que son instrumentos que no es una entrevista clínica suficientemente larga e interactiva como para acabar etiquetando al estudiante con o sin trastorno, pero con suficiente psicopatología como para considerar que es un posible trastorno.
¿Cuáles son esos instrumentos? Quiero decir, ¿cómo se mide la tendencia, por ejemplo, suicida o el trastorno mental? ¿Cómo se ha realizado el estudio?
Bueno, fundamentalmente lo que se hace es poner en forma de preguntas estandarizada y cerrada y que la pueda contestar el propio alumno en un ambiente recogido, digamos, de intimidad, sin tener que estar delante de otros, los que son los criterios diagnósticos de enfermedades mentales, el criterio fundamental o el corpus que nos guía es el DSM-5, el manual diagnóstico psiquiátrico en su quinta versión, y esas preguntas analizadas en las respuestas nos permiten decir si es un caso probable de depresión mayor, de ansiedad, etcétera.
No sé si puede haber también relación con el consumo de drogas. Nos alerta mucho de que se empieza cada vez antes en el consumo de alcohol, de drogas. Supongo que quien tiene antecedentes de trastornos mentales en la familia podría ser más propenso, ¿no?, a que se le desatara un episodio de este tipo, una depresión que pueda acabar mal. No sé si entre las preguntas también se plantea si se consume o no, o no, o se ha dejado aparte estos factores.
No, por supuesto. Nosotros preguntamos cómo el consumo, es el consumo de drogas y de alcohol, pero lo que existe en psiquiatría es el trastorno por uso de alcohol o por uso de sustancias. Y es un trastorno que se puede medir, digamos, basado en el consumo y basado en las implicaciones o las interferencias que hace ese consumo sobre la vida de las personas. Y efectivamente lo hemos mirado y es un problema frecuente, pero es menos frecuente que problemas como la depresión y los trastornos de ansiedad, lo cual no quiere decir que no sea importante. De hecho, uno de los estresores que hay al llegar a la universidad es a veces te desplazas, vives fuera de tu contexto de toda la vida y tienes exposiciones a nuevas experiencias y algunas de ellas tienen que ver con el consumo y con el uso compulsivo, digamos, de alcohol o de otras sustancias, y eso es evidentemente puede marcar un determinante de la aparición de un problema psiquiátrico, incluso grave.
No sé si habéis detectado si hay diferencias entre chicos y chicas a este respecto.
Interesante. No hay tanta diferencia como clásicamente se dice. Y, por ejemplo, en ideación suicida, que en la población general es bastante más frecuente en mujeres, ¿sí?, en contra de la muerte por suicidio, que es más frecuente en hombres, en ideación suicida, en plan suicida, entre los estudiantes no hemos encontrado diferencias entre chicos y chicas. Sí. Y sí que hay algunas diferencias en consumos, pero van siendo cada vez menores.
Sí, que el comportamiento, diríamos, es similar en unos y otros en ese primer curso de universidad.
Se va asimilando, sí.
Hemos mencionado el proyecto Universal, Jordi, que es el que ha englobado estos dos estudios, tanto el que analizaba las tendencias suicidas como el de los trastornos mentales. Este proyecto es un proyecto que, como tú mencionabas, sigue elaborándose, ¿no?
Sí, sí. Nosotros, por cierto, le llamamos Universal porque en castellano queda bien, que es Universidad y Salud Mental.
Ah, mira.
Y tiene una cierta atractivo. Y Universal se lo llamamos al estudio que hacemos en las universidades españolas, pero está conectado con estos 8 países de momento, porque hay otros que están ya empezando a recoger datos. Nosotros iniciamos con los primeros que iniciaban la universidad por primera vez, entre 18 y 24 años, y entraban en la universidad por primera vez, puesto que es una población importante. Por la universidad pasa el 41% de la población de entre 25 y 35 años habrá pasado por la universidad en España. Es decir, no es una élite muy, muy especial, etcétera, no. Y entonces lo que hacemos es seguirlos el primero, segundo, tercero y cuarto año, y de hecho estamos recogiendo estos datos de seguimiento.
Sí, porque es verdad que estamos ante un momento en la vida que, bueno, pues es difícil porque hay muchos cambios y a veces no sabes qué es lo que quieres hacer con tu vida todavía o si has acertado en la carrera que estás estudiando, pero es un momento emocionante, ¿no? Que es una pena que lo sufran de esta manera, ¿no? Que en vez de disfrutarlo, no sé si es una de las conclusiones a las que habéis llegado, Jordi, pero sí entiendo que hablaréis en las universidades y que esto llevará una reflexión extendida, ¿no? De cómo podemos colaborar todo también como miembros de la sociedad.
Sí, exactamente. De las conclusiones a las que estamos llegando es importante que nos demos cuenta, profesionales de la educación, las autoridades académicas, los profesionales que trabajan en la academia, en las universidades, que son profesores y muchas otras personas, y después los estudiantes. La necesidad que tenemos de entender que la salud mental también se modifica y se puede mejorar en una organización compleja, que a lo mejor uno piensa que no es algo concreto, pero sí lo es. Hay mucha información, hay mucha relación y por lo tanto hay mucha posibilidad de trasladar conocimiento, de buscar alternativas que faciliten el enfrentamiento al estrés y a las dificultades que lógicamente tiene que tener un periodo de formación que además es competitivo como tantas otras cosas. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es hablar tanto con los estudiantes como con los profesores, por decir así, con los profesionales de las universidades, para crear un entorno más saludable, en parte recogiendo información y en parte devolviendo esa información a los propios interesados y, por lo tanto, identificando vías de acceso a los servicios, de acceso a la información y de acceso a el empoderamiento de los propios estudiantes para conocer maneras de enfrentarse mejor al estrés, por ejemplo.
Eso es, que tengan las herramientas que les permitan, bueno, solucionar este tipo de problemas y remontar, o que sepan dónde acudir. Jordi Alonso, estamos, bueno, pues contentos de saber que aunque los datos son malos, se trabaja para reconducirlo, así que te agradecemos mucho que hayas estado hoy aquí. Jordi Alonso es director del programa de epidemiología y Salud Pública del IMIM de Barcelona y coordinador de este proyecto del que hoy hablamos. Un abrazo, Jordi, muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias por la invitación.
Adiós.
Boulevard Magazine, en Radio Euskadi.